Pensando en la explosión de sentimiento del sábado, de ese sentimiento valencianista que Lim no alcanza a entender. Algo sí ha conseguido el dueño, unir a todo el valencianismo. Algo tan difícil de conseguir, casi como ganar una Champions. El sábado fueron más de 5.000 valencianistas los que salieron a la calle a expresarse, a mostrar su enfado y su malestar. Como dice Carlos Ruiz Zafón, loco es el que se cree cuerdo, cree que los necios no son de su condición, porque sus declaraciones previas a la manifestación son de eso, de necio. Necio por menospreciar a una afición que es el activo más valioso y poderoso de un club de fútbol. Sin ellos, sin vosotros, el fútbol no existiría, ni sería ese negocio en el que desembarcó, según él, para hacer relaciones personales y profesionales. Un equipo de fútbol sin masa social queda reducido a un grupo de amiguetes que juegan para pasar el rato. Y no entender eso es de ser un auténtico necio. Necio y prepotente. Debes saber, Lim, que por mucho dinero que tengas, por muchos aduladores que tengas, por muchas acciones del Valencia que tengas, lo que no se puede comprar jamás es el sentimiento, la voluntad y el cariño de los valencianistas. Esta afición ha demostrado ser fiel y leal con quien se lo merece. Y Lim nunca ha sido merecedor de tal distinción. Por eso no se le quiere y se le repite una y otra vez que se marche del Valencia. Ese Valencia que él ha convertido en un equipo mediocre al que ha secuestrado y lo ha alejado de todos vosotros. Hay quien dice que lo del sábado no vale para nada. Sí, sí vale. Y mucho. La fuerza del lobo está en la manada. Esa manada unida por un sentimiento común que se transmite de generación en generación. Y que ni el propio Lim podrá pagar por mucho que se empeñe. A Lim solo le doy las gracias por una cosa. Gracias por unirnos a todos, porque juntos, somos más fuertes. 3:03 de la tarde, con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Se quedó un buen fin de semana para el valencianismo. Primero con esa manifestación, esa expresión de sentimiento el sábado por las calles aledañas al estadio de Mestalla. Más de 5.000 valencianistas que salieron a mostrar su malestar con la propiedad, con Peter Lim, con Meriton. No me gustó las imágenes del final, con la aglomeración. Ya dijimos que manifestación sí, pero cumpliendo las medidas de seguridad, es decir, las medidas anti-COVID. Y sí me gustó mucho, por ejemplo, el detalle, hay que decirlo así, de Tomás Rivera, de Curbanor, cuando un grupo de aficionados trataba de derribar la puerta del estadio de Mestalla al grito de invasión, invasión, y fue él precisamente el que evitó que esa invasión se produjera. Repito, me gustó que el valencianismo saliera a la calle, no me gustó la aglomeración final en torno al estadio de Mestalla y me gustó ese detalle de Tomás Rivera, en concreto de Curbanor, de evitar que hubiera habido una invasión que evidentemente a nadie nos hubiera gustado que se produjera. No me gustaron nada las declaraciones de Peter Lim previas, pero hay un dicho que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, con lo que paso olímpicamente de lo que dijo Lim el pasado viernes en el Financial Times. Me da exactamente igual lo que diga este señor. Puede decir lo que quiera. Puede intentar menospreciar a la afición del Valencia. Jamás entenderá lo que significa el valencianismo. Jamás entenderá lo que significa ese sentimiento que a muchos nos han inculcado de generación en generación. jamás entenderá la ilusión del niño que con apenas 5 años, 6 años, 7 años, acude cada fin de semana, cada domingo a Mestalla en compañía de su padre, de su abuelo, de su madre, de su hermano, de su hermana, de sus primos, de unos colegas, de unos amigos. Jamás lo entenderá. Lo que significa para un valencianista, para un aficionado al fútbol, ya no hablo solo de valencianista, de un aficionado al fútbol, acudir cada fin de semana a apoyar a su equipo. Jamás entenderá lo que significa dejar de ir de vacaciones o quitarte cosas para poder pagar el pase del equipo del que eres socio. O comprarte la camiseta que vale 100 pavos del equipo al que animas, del equipo al que llevas en el corazón. Él jamás lo entenderá. Desde su atalaya de prepotencia de Singapur a 15.000 kilómetros, jamás entenderá lo que vosotros, aficionados del Valencia, sentís cada vez que juega vuestro equipo. Que por desgracia últimamente se ha convertido casi en una indiferencia, porque a esto nos han llevado, al hastío, al pasar de todo. Pero sabéis que dentro de ese corazón, inculcado, repito, de generación en generación, tenéis ese sentimiento valencianista. Tenéis esa pasión por el Valencia. Os enfadáis cuando vuestro equipo pierde. Os cabreáis. Y os alegráis. Y festejáis. Y celebráis cuando vuestro equipo gana. Eso él nunca lo entenderá. Nunca, jamás. Y podrá hacer todas las declaraciones que quiera. Podrá menospreciar todo lo que quiera la afición del Valencia. Podrá, repito, desde su atalaya, mostrar su prepotencia y pensar que esto es solo cuestión de dinero. No, no es cuestión de dinero. El sentimiento no se compra. Igual que la clase no se compra. Hay gente con mucho dinero que no tiene clase y gente con muy poco dinero que tiene mucha clase, y al revés también, ¿eh? Igual que la clase no se compra con dinero, el sentimiento no se compra con dinero. El valencianismo no se compra con dinero. Al valencianista no se le compra con dinero. No. Estás engañado, Peter. Estás muy engañado. Eso es lo que te hacen querer tus aduladores. Eso es lo que te hacen querer todos los que tienes a tu alrededor, chupando de la teta, viviendo a cuerpo de rey, ganando un pastizal en Valencia y destrozando ese sentimiento valencianista. Y no entendiendo para nada lo que significa el Valencia. Y alejando el Valencia cada vez más de sus propios aficionados. Pero el valencianismo no está lejos del Valencia. Lo demostró el sábado en Mestalla. El valencianismo quiere volver a Mestalla, quiere expresarse, quiere demostrar su pasión, su amor por un equipo al que han pisoteado desde Singapur, al que han maltratado desde Singapur. Podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todas las acciones del Valencia del mundo, pero jamás tendrás la voluntad ni los sentimientos de los valencianistas. Así no. Una afición que, lo he dicho, no venía pensando, es leal, es fiel, es cariñosa con quien se lo merece, acogedora. Aquí hemos acogido a gente de otras naciones, de otros países, de otros continentes. Y se les ha dado un cariño espectacular, brutal. Muchos de ellos han quedado a vivir aquí en Valencia precisamente por ese cariño que la afición del Valencia les ha demostrado día a día, partido tras partido. A ti, Peter, lo siento mucho, pero eso no lo vas a probar. Lo siento mucho, pero no vas a tener esa alegría, ese sentimiento de ver cómo la afición del Valencia te quiere. No, ni te quiere ni te va a querer. Igual que decís vosotros, Meriton, en vuestro comunicado postpartido y postmanifestación. Trataremos de mejorar ahora, mañana y por muchos años más. Otro símbolo de prepotencia. ¿Me estáis diciendo que me vaya? Y os digo que aquí voy a estar muchos años más. Pues si vas a estar muchos años más, olvídate de ser querido por la afición del Valencia. La afición del Valencia ya dijo lo que tenía que decir el sábado y va a ser muy difícil cambiar los corazones, la mentalidad, la mente, el sentir, el parecer de esa afición valencianista. Diría mil cosas. Pero mil y un millón. Yo sé lo que es sentir el valencianismo. Yo sé lo que es ir de pequeño con mi padre, que en paz descanse, a Mestalla. Yo sé lo que es que mi padre, en lugar de irnos de vacaciones, en lugar de tener un chalet, se privara, hiciera el sacrificio para que yo pudiera ir a Mestalla. Yo sé lo que significa animar un equipo, sentir los colores de un equipo. En este caso el Valencia, que es el que me inculcó mi padre desde pequeño. Él era valencianista y con él por las mañanas iba a ver el equipo de mi pueblo, el Chirivella, y por las tardes, los domingos, a Mestalla a ver al Valencia. Y cuando el Valencia se fue a segunda división, un servidor se fue en autobús con su padre, con apenas 13 años, a Barcelona, al Nou Camp, a ver cómo el Valencia perdía 3-0 y sellaba su descenso a segunda división. Luego se pactó aquel partido Cádiz-Betis y el Valencia bajó. Y yo sé lo que es llorar y llegar a casa desde Barcelona después de 300 kilómetros en autobús, meterme en mi habitación y llorar amargamente porque mi equipo, porque el equipo por el que siento pasión, por el equipo por el que tengo ese sentimiento, había bajado a segunda división. Y yo sé lo que es al año siguiente celebrar, reír, festejar, alegrarme, ser feliz, viendo cómo ese mismo equipo ascendía a primera división. Eso no se paga con dinero, querido Peter. Eso nunca lo entenderás porque no lo tienes. Se tiene o no se tiene. Y tú ni lo tienes ni tampoco has hecho por tenerlo. ¿Cuántas veces has venido a Mestalla? ¿Cuántas veces has disfrutado de la afición del Valencia? Una afición que de haberlo hecho bien y de haberte preocupado por ella te sacaría en volandas cada vez que vinieras a Valencia, como sucede con muchísima gente que tanto ha hecho por el Valencia cada vez que pisa esta tierra y cada vez que va al estadio. A ti eso no te va a pasar nunca. Sigue haciendo declaraciones en el Financial Times, en el Washington Post, en el Sunday Times, en el periódico que te dé la gana, en el Strive Journal este de Singapur o donde sea. Me dan igual. Y al valencianista le dan igual. Lo único que quiere es que te vayas. Y lo único que no le dará igual será el día que anuncies que te marchas. Fin de semana que decía yo que se quedó bonito para el Valencia con la manifestación, con la victoria 3-0 frente al Valladolid, que sella virtualmente la permanencia del conjunto valencianista en primera división. 9 puntos le separan del descenso y quedan 9 en juego. Y también nos dejaba el empate a 2 del Levante frente al Deportivo Alavés y la victoria de Valencia Vázquez, sensacional, en la cancha del Real Madrid. Y se vivió así en la sintonía del Radio Estadio Valenciano.
Final en Mendizorroza, empate a 2, marcó el Alavés por medio de Perapons. Morales dio la vuelta al marcador, José Lu en el 87 puso las tablas definitivas. Al final en Mendizorroza, Alavés 2, Levante 2.
Bueno, pues qué pasión. Peter Rim en Valencia, vaya manifestación.
Esto no es grabado, Esteban, ¿eh? Esto es en directo. O sea, impresionante. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pues a esta hora, 6 y 26, estaremos en torno a 2.000 o más personas que van llegando y que están escuchando esto.
¡Esto va a ser Valencia! Y no lo que tenemos por culpa de esta gente. Así que nos escuchen. ¡Hasta los huevos!
¡Estamos hasta los huevos!
Queremos nuestro club. Odiamos vuestro negocio, Meriton Go Home, Peter Lim Disaster. Hay más de 2.000 personas y esto aún no ha empezado, Esteban, ¿eh? Estaban convocados a las 6:30.
Balón para Soler. Tocando bien por banda zurda, buscando bien a Pelagasti. ¡Gol, gol, 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 en las postrimerías de la primera parte. La entrada por banda zurda, héroe, capitán, mi capitán José Luis Gallego. ponía para Gallé, que buscaba el centro. Media hora para que lo buscara Daniel Vázquez, no conectaba. Pero aparecía Maxi Gómez y a boca de cañón. Marca el Valencia, marca Maxi Gómez. Valencia 1, Valladolid 0.
La pone dentro del área para Maxi, chuta Maxi, qué gol. Gol, gol, bueno. Gol, 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 gol. Killer de Maxi Gómez a los pies de Carlos Soler, que le han dejado sitio para la carrera. Ve el desmarque dentro del área de Maxi Gómez, la pone por delante de la defensa y cayéndose golpea con pierna derecha Maxi.
Guadillo, 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 guadillo. Pierri.
Zurda buscando el índice de fondo, venía atrás y aparecía rompiendo de fuera adentro para llevarse los tres puntos en el día de hoy.
Y la segunda derrota de la temporada en la Liga Endesa del Real Madrid, 69-79, pese al intento de reacción en el último cuarto donde lo ha ganado el Real Madrid por 7 puntos. La diferencia conseguida por el Valencia Basket en los tres primeros cuartos era más que suficiente, superioridad absoluta con Mike Toby, 16 puntos, máximo anotador del conjunto Tarón, ya otros 16 para el Madrid, del francés Vincent Poirier. Al final gana Valencia Basket en el Wizzing Center, 69 Real Madrid.
Resumen del fin de semana, la radio deportiva, el Radio Estadio sonó así con múltiples eventos que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Uno de ellos, como decía yo antes, la manifestación, reacciones a esa manifestación de los cerca de 5.000, más de 5.000 valencianistas pidiendo la marcha de Peter Lim. Ha hablado hoy el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en torno a esa manifestación valencianista.
Pues mire, yo ya voy a decir en ese momento que la cosa más significativa era concretamente pues que hi havia aquesta manifestació. Jo crec que hi ha un sentiment molt ample de no massa satisfacció, anem a deixar-ho així, respecte a com s'està gestionant el València Club de Futbol, i el que es va veure ahir era una manifestació d'aquest tipus. Jo crec que és una manifestació normal i que manifesta pues, un estat de descontent també, jo crec que prou potent. I jo faig una crida concretament a l'actual direcció que prengui les mesures per a solucionar tots els temes que es van palejar d'una forma molt clara en esta manifestació. Crec que sí, que ha de ser un toc d'atenció. En quina direcció han de canviar? Ells ho han de decidir. Tenen una sèrie d'acords que han de complir, i jo crec que està clar, però hi ha una sèrie d'elements que ells han de reflexionar. Jo crec que és molt important que sàpiguen que el València Club de Futbol és una entitat esportiva de primer ordre per a aquesta ciutat i que necessita una gestió adequada, una gestió que satisfaga a la gent que, en definitiva, pues, té molts de sentiments acumulats envers aquest equip. Ho ha manifestat i crec que ha tret un comunicat la regidora. En aquest sentit, pues, jo, efectivament, crec que el fet de que s'hagi donat aquest pas, ara esperem l'altre pas, el pas de que es presenti la documentació per a que un tema, un compromís del València Club de Futbol de fer aquest tema esportiu en la zona de Benicalap, és un compromís imprescindible, no l'únic ni el més important, jo vull que quede clar, però és un compromís que espere que es concrete en papers i en documents molt pront.
Toque de atención, dice el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Habla también Boro de la manifestación, el técnico que ayer se hizo cargo del banquillo valencianista, entiende el descontento de la afición.
Bueno, jo respecte profundament i entenc que l'afició estiga, que se manifieste, perquè la veritat que la temporada està sent molt mala i entenc que se pugui manifestar. No sóc, jo al fi i al cap sóc un empleat de la institució i que en un moment concret com este pues, bueno, pensen que puc ajudar i jo, com ho ha dit sempre, en responsabilitat des de la meva posició intente pues, això, ajudar a intentar solucionar una situació esportiva complicada. A partir d'ahí, no sé, jo no me ve que, no sé, tindré que, no me ve que en una posició de que tinga que liderar res, perquè al fi i al cap tinc el meu cometit és molt, molt concret.
Bueno, pues este es Boro hablando de esa manifestación. Toque de atención, no. Ultimátum de la concejala de deportes Pilar Bernabé. Se ha reunido con los arquitectos que han diseñado el anteproyecto, porque es un anteproyecto, todavía ni siquiera es un proyecto, del famoso pabellón de Benicalap. Bueno, pues le pone fecha Pilar Bernabé para cuándo tiene que haber ya un proyecto sólido.
Hemos mantenido una reunión con los responsables técnicos del despacho de arquitectos que ha contratado el Valencia Club de Fútbol y un representante del Valencia Club de Fútbol. Me hubiese gustado que hubiese estado el presidente para demostrar que se preocupa también por los vecinos y vecinas de Campanar y Benicalap, tal y como sí que estaba la concejala del Ayuntamiento de Valencia. Pero bueno, lo que les he pedido, después de que la propuesta ya se ajusta a las necesidades de la ciudad, del polideportivo, les he instado a que el día 1 de julio, como máximo, esté presentado el proyecto base y de ejecución, que es lo mínimo que necesitamos para poder ponerlo en marcha.
Bueno, Pilar Bernabé poniendo 1 de julio como fecha para que ese proyecto vaya hacia adelante. Además, el fin de semana nos dejó en segunda división B en el grupo tercero, en el grupo E, jornada número 6 por la permanencia, Olot 1, Valencia Mestalla 0 y el Prat 2, Atxeneta 2. En el grupo D, Llagostera 2, Atlético Levante 2. En el femenino, en la Liga Iberdrola, en la jornada número 29, Santa Teresa 0, Valencia 1 y Español 1, Levante 1. Y en fútbol sala, División de Honor, en la jornada número 31, derrota del Levante Fútbol Sala, que ya no es líder, frente al Córdoba por 6-3. Y la buena noticia del fin de semana es que han vuelto las carreras populares. Han vuelto ya y, por tanto, creo que dentro de 2 semanas es la siguiente carrera popular. De todo esto hablamos hasta las 4 de la tarde en esta sintonía, en este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Melodía FM.
Valencia.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Dolor de espalda, hernias discales, te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Honda Deportiva, Eduardo Esteve.
Venga, enseguida estamos con nuestra tertulia como cada lunes, pero antes rescatamos 3 sonidos de la victoria ayer del Valencia por 3-0 frente al Valladolid, que sella virtualmente la permanencia del equipo de Mestalla. Boro, que dice, a mí no me liéis, que yo he venido aquí para 4 partidos y para la temporada que viene mi cometido es otro.
Yo estoy aquí con un cometido muy concreto por 4 partidos. Y hasta antes de llegar aquí, mis funciones no tenían ningún componente técnico. Por lo tanto, no soy la persona para tomar decisiones o para indicar hacia dónde tiene que ir el camino. Lógicamente, todo el mundo queremos lo mejor, que cuando la temporada que viene pues el público ya esté en las gradas, pues que el equipo gane partidos, que es un poco lo que todo el mundo deseamos y que porque es la única forma de poder mejorar, ¿no? Pero desde mi cometido, pues la verdad es que son deseos, pero no estoy facultado para tomar esas decisiones.
En resumen, a mí no me preguntéis ni me pidáis opinión, que yo me dedico a lo que me dedico y yo no me voy a mojar en nada. Maxi Gómez volvió a marcar. Y además lo hizo por partida doble. Estaba contento el uruguayo.
Sí, sí, la verdad que sí, porque venía en una sequía muy importante y siendo un 9 siempre quiere hacer goles, pero la verdad que me quedo con el trabajo, nunca me rindo, siempre trabajo para el equipo, para ayudar sea con goles o sea con trabajo físico, y la verdad que hoy estoy muy contento de poder ayudar al equipo, pero estoy más feliz por los 3 puntos que el equipo se lo merecía. Sí, sí, tal cual, como decís vos, quedan 3 finales y que vamos a ir de la misma manera que lo hicimos hoy. Creo que nos falta un jugador que es la afición, que para nosotros es un jugador muy importante, como luchan por nosotros, cómo nos apoyan, y la verdad que este triunfo es para ellos y vamos a ir con esto, con esta mentalidad. Creo que hicimos un buen trabajo y la victoria para ellos.
2 goles de Maxi Gómez y 1 de Thierry Correia. Su primer gol con la camiseta del Valencia se dio una curiosa circunstancia. Se ve que se equivocaron a la hora de subir el acta y ponía que le habían quitado el gol a Thierry Correia. Luego lo subsanaron y aparecía el resultado real, que era 3-0 a favor del Valencia, con el tercer gol marcado por Correia.
Sí, como cualquier jugador quiere hacer gol, ha hecho y estoy muy contento. Sí, un buen centro de Cherry y consigue hacer el gol y estoy muy contento. Como los jugadores de NBA, que dicen que tiene que tener calma, y fue como celebré. Sí, el año pasado fue un año muy, muy complicado para mí, que he jugado poco, y ese año que estoy jugando no podría parar un mes por la lesión, y ha hecho un trabajo muy fuerte de mi parte para volver antes, para poder ayudar al equipo.
Thierry Correia, que marcó ese tercer gol, y efectivamente se ha recuperado en tiempo récord, hay que destacarlo y hay que darle las gracias también a Thierry Correia, que yo era de los que lo criticaba y cada vez le veo más potencial a este lateral derecho portugués. Gonsalves, Jordi, buenas tardes.
¿Qué tal, Esteve? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y esto no para, porque el miércoles contra el Sevilla, pero ya un poquito más tranquilos, ¿no?
Sí, un poquito más tranquilos, y además ante un Sevilla que después de ese empate en el último instante...
No vamos a hablar de ese partido, no vamos a hablar de ni
Real
empate,
Madrid,
ni de penaltis,
pues,
ni del VAR, ni...
Lo tiene altamente complicado para poder luchar por la competición liguera. Ahora mismo son 70 puntos los que alumbran el conjunto sevillista, a 6 puntos de lo que es el Atlético de Madrid, con lo que quizá la motivación no sea la misma que si hubieran ganado ayer, por ejemplo, en Valdebebas, haber sumado 72 puntos para las 3 últimas jornadas. El Valencia ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy, lo ha hecho a las 11:30, va a trabajar todos los días, porque todos los días hay que trabajar debido a los 2 partidos que le quedan al Valencia esta misma semana. El miércoles va a ser a las 7 ante el Sevilla. Y vamos a ver, porque acabó ayer con diferentes molestias Gabriel Paulista. En los últimos momentos se echó mano a la parte posterior del muslo derecho. Hoy ha habido un entrenamiento donde los, por supuesto, con el poco tiempo que ha habido después del partido a la primera sesión, ha habido mucha sesión de gimnasio, y todavía habrá que esperar a mañana para ver cómo están los chavales, en este caso de Salvador González Polo.
Lunes de tertulia, y además con muchos temas encima de la mesa. Venga, voy saludando a los contertulios. La verdad es que no sé si empezar de manera cronológica, porque claro, han pasado tantas cosas entre el sábado y el domingo que... Sí, voy a empezar por tema cronológico, ¿no? Por primero lo que pasó el sábado y luego lo que pasó el domingo.
El viernes por la noche.
Y bueno, si el viernes por la noche las declaraciones de Lin, pero es que no quiero hablar de las declaraciones de Lin, que de verdad que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Tengo por ahí a Conrado Valle, delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana. Hola, Conrado.
Hola, buenas tardes.
¿Tú quieres hablar de las declaraciones de Lin o no?
Yo estoy dispuesto a hablar de lo que el director del programa quiera.
Es que a mí no me apetece mucho, ¿eh? Yo creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no?
Bueno, yo creo que forman parte del contexto, ¿no? Del fin de semana, y yo creo que Peter Lin se quitó la careta, y también es importante verse que el dueño del Valencia se ha quitado la careta definitivamente, y su concepto de club o de propietario del club que es.
Sí, que no entiende nada, vamos, que no entiende de sentimiento, ¿no?
Yo creo que básicamente que no es consciente de lo que en un día compró, y ese es un problema que les va a acompañar hasta que estén, que no sé si después de la manifestación del sábado pues se acelerará algo o no, pero
no parece, pero creo que quedó... Tú leíste el tuit igual que yo, ¿no? El de ahora, mañana y durante muchos años.
Sí, sí, sí. Su postura es de no afectarse, y el tuit posterior a... A mí el tuit del Valencia, que evidentemente es de la propiedad, de posterior a la manifestación, es como el chiste, ¿no? Por desgracia, ¿no? De se me disuelvan, ¿no? O sea, se me disuelvan la manifestación, que aquí vamos a estar muchos años. Pues eso es lo que venía a decir el mensaje que mandó la propiedad con a través de la red social.
Sopra y Diego Pico, también compañero de marca. Hola, Diego.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sí? ¿Tú quieres hablar de las declaraciones de Lee? Bueno, es que de verdad que no me apetece mucho hablar de las declaraciones.
Muy rapidito, porque sé que es un poco farragosito y es pesado. Pero creo que Lee, en una sola declaración, ha dado la razón a todos los que llevamos mucho tiempo diciendo que no se entera y que no quiere enterarse de lo que pasa en Valencia. Cuando hacemos la coña aquella de el partido no lo habrá visto seguro, no sabe ni cómo van, lo que le cuenten le vale, que mucha gente, yo lo he visto en estos años, mucha gente diciéndonos, oye, pero cómo se va a enterar, joder, si se ha gastado 100 millones, pero cómo no va a saber ni cómo va el equipo, pero cómo no, que no lo sabe, que le da igual. Entonces creo que en la primera vez que le escuchamos, bueno, que le leemos, te lo deja bastante claro. Para mí la declaración, yo me levanto por la mañana y a veces pienso, si me compro un equipo de fútbol,
sí.
Me parece tremendo. O sea, me parece la realidad, la confirmación de todas estas cosas que hemos ido diciendo durante todos estos años, que él le da exactamente igual. O sea, que no se entera, que no sabe lo que hay, que bueno, vale, sí, da.
Sí, pero que no se entera porque no quiere realmente.
No, porque no quiere.
Exacto.
Por supuesto,
sí.
A ver, si una persona.
No es porque esté a mucha distancia o porque esté metido en su burbuja, ¿no? Que no
una
quiere.
Una persona inteligente como Peter Lim, que tiene que ser inteligente para tener el negocio y para tener las empresas que ha formado, si le interesara algo el Valencia, no tendría un personaje como Anil Murti en Valencia. O sea, en el momento en que le dijo a Leijun, que era su mano derecha, que se fuera para casa, dejó de tener cualquier tipo de interés en el juguete nuevo que se había comprado y probablemente pues ahora se compró un yate, yo que sé, igual que se compró Valencia.
No, hasta su hombre de confianza, que era Quinco, porque no era realmente Anil Murti, ya se fue, imagínate. Hola, Cayetano Ross.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué lectura haces de las declaraciones de Lim?
Yo es que pongo en duda que sea inteligente, porque una persona inteligente haría un discurso inteligente, y el discurso que hace es inconexo, es sin sentido. Yo es que no entiendo, de verdad, es que no entiendo lo que pretende con el club, es que no tiene ni pies ni cabeza. Lo del networking, que es para estar situado, para tener una imagen positiva, por si la tienen negativa, pésima, todos los grandes periódicos del mundo explicando las protestas y lo descontentos que están todos con él y lo mal que gestiona el club. Yo no sé, de verdad, no sé qué, cómo puede esta persona u otras, a veces me pregunto, cómo pueden amasar fortunas gente tan pobre desde el punto de vista
de espíritu,
ético,
de espíritu, sí.
De inteligencia emocional, de empatía, de todo. O sea, de verdad es que me resulta inconcebible que este señor. Por otra parte, explica también los dos últimos años. O sea, con este discurso pues se entiende lo que ha pasado en los dos últimos años, que ha sido un desastre total. Cuando la cúpula, digamos, expresa un discurso tan incoherente, pues el resultado es una gestión caótica, errática, que es lo que ha pasado estos dos últimos años.
Yo cuando leía las declaraciones de Lim, me acordaba de la final de Copa del Rey. ¿Os acordáis, no? De la final de Copa. Porque él decía, el fútbol me ha permitido cenar, bueno, hacer relaciones personales y profesionales con gente importante, ¿no? Y claro, me acordaba de esa final de la Copa del Rey, con el Valencia campeón de Copa, que cualquier valencianista hubiera pagado lo que tiene y lo que no tiene por estar en la celebración del título. Y Lim, en Sevilla, se fue a cenar con Beckham. ¿Por qué? Pues porque lo que le importaba realmente era irse a cenar con Beckham, no el Valencia. Es un poco la traducción de que efectivamente él está aquí para hacer relaciones, networking, ¿no?
Sí, Edu, pero es un poco contrasentido. Es decir, tú tienes ese interés de hacer networking que vamos a ver, Cayetano y yo lo hemos vivido en directo, ¿no? Es decir, recuerda Cayetano en la famosa cena en Singapur en la que estaba el príncipe de Johor enseñando el vídeo de su equipo y Peter Lim a un momento que le dice, oye, sí, pero mira esos jugadores que están ahí que son de Europa. Y es eso lo que viene a resumir en su frase, ¿no? Es decir, yo tengo un club en Europa y aquí mis amigos, que muchos tendréis aficionados al fútbol, pues yo siendo asiático, siendo de Singapur, tengo un equipo en la vieja Europa, que es la cuna del fútbol, ¿no? Y eso es un resumen de su declaración. Pero a mí me sorprende que me sorprende de verdad, es decir, que dentro de ese pensamiento, ese planteamiento, Porque Peter Lim esa cercanía al fútbol ya la tenía antes de venir al Valencia. Sí. David Beckham, Gary Neville, Ryan Giggs, Jorge Méndez. Eran amigos suyos previamente, Cristiano Ronaldo. Eran ya su círculo del fútbol previamente, ¿no? Yo creo que, inclusive en la entrevista esa, cuando habla de no una final de la Champions, yo creo que se remonta a una anécdota que ha contado alguna vez Amadeo Salvo de la cena de la final de Champions de Lisboa entre el Madrid y el Atlético de Madrid, que vino a ser cuando puso a Nuno y quitó a Pizzi, ¿no? Es decir, eso es anterior un poco a su llegada al Valencia. Es decir, yo creo que en esa cena, si se produjese mañana, pues posiblemente no se sentaría en la mesa de esos jeques. Es decir, se sentaría porque eres un tío de dinero y eres de nuestro círculo, pero tú tienes un club de fútbol que no está a la altura del nuestro, ¿sí? Que él mismo sentiría vergüenza de lo que está haciendo en su club de fútbol. Por eso me parece un contrasentido su forma de gestionar el Valencia y, como decía Diego, el dejarlo en manos de quien ha dejado el club, que en teoría le sirve para presumir y hacer networking, que dice.
Oye, ¿la manifestación qué os pareció?
Pues un ejemplo. Un ejemplo, Edu. Un ejemplo de que se puede salir a la calle, protestar, no hacer el bruto, no hacer el animal, no saltarse las reglas y mandar un mensaje directo, pero no a Singapur, que también, que puede llegar. Pero yo creo que a las fuerzas vivas de Valencia y a los que se están poniendo un poquito de perfil, yo creo que esto es un aviso navegantes. Oye, que vamos por aquí y no vamos
claro,
a parar.
Claro. Claro, claro, es que yo estoy de acuerdo ahí, el aviso, es un aviso, o sea, es un mensaje al mundo del fútbol, ¿no? Porque todo el mundo del fútbol, yo creo que ayer vio el río este de más de 6.000 personas, en esa vista aérea tan tan bonita llegando a Mestalla, pero es un mensaje también a las élites de la sociedad valenciana, que por cierto no estaban presentes ayer, y yo eché de menos eso. A mí creo que ayer, o sea, el sábado estuvo el pueblo de valencianista en masa, acudió. Y eso es para felicitarnos todos como sociedad, porque además fue de una manifestación pacífica y sin ninguna salida de tono, digamos. Pero yo eché de falta las élites, o sea, élites de todo tipo.
Sí, políticos, todo, ¿no?
Políticos,
se hartan de hablar, pero luego la verdad no están, ¿no?
Sí, bueno, Jenny Lemain cubrió la cuota de, sí, podríamos decir, de comediantes.
Lo he visto, estuvo muy bien.
Sí, estuvo muy bien.
Haciendo cantar al teatro la canción de Lim Go Home.
Lim Go Home estuvo bien, pero yo creo que hacía falta más referentes sociales, ¿no? De gente con peso específico, símbolos de la sociedad, en distintos ámbitos, porque después exfutbolistas a mí también me decepcionó muchísimo, o sea, ¿dónde están los exfutbolistas? Si no responden ahora, si no dan la cara ahora, si no muestran un poquito de cariño y de agradecimiento por el club que les dio tanto en un momento tan delicado que está el club de su vida, para muchos de ellos está en manos, ya lo vimos el sábado con la entrevista del Fernández Saltán, es una persona totalmente, para mí, incapacitada y desacreditada. Entonces el club se va a pique con esta persona. ¿Y los futbolistas qué hacen? Quitando de esos 7 valientes a los que habrá que agradecérselo de alguna manera, pero el resto, no sé, de verdad, a mí me parece de un egoísmo, de una falta de generosidad, de valentía en muchos casos, ¿no? Porque están pensando a ver sus intereses de, no, es que igual me quitan aquí algo del sueldo este de la liga, esto que son embajadores, o el otro
no quiero meterme en líos,
que quieren ser entrenador, o el otro que no sé qué, que quiere una cubierta, poner una cubierta en Mestalla, el otro, hombre, por favor, pero si son gente que están forrados la mayoría de ellos, qué poca libertad que tienen.
Conrado, ¿a ti qué te pareció?
A mí me pareció un éxito de asistencia, me gustó mucho la diversidad social que se vio en la manifestación, gente de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes lugares, de toda la comunidad valenciana o no solo de la ciudad de Valencia. Me pareció un éxito en cuanto al civismo que se demostró. Un aviso a la propiedad de lo que le espera cuando pase esta maldita pandemia y se vuelvan a abrir las puertas de Mestalla, porque estaría muy equivocada la propiedad si se piensa que lo que se vivió el sábado es meramente fruto de la situación deportiva, no es consecuencia de la situación deportiva, De hecho, yo creo que si se produce ahora, coincidiendo con esa situación del Valencia de la permanencia que consiguió, es por la pandemia, si no se hubiese producido muchos meses antes ese tipo de manifestación. Y también tiene que ser una prueba para que las instituciones y la gente o los empresarios que realmente puedan estar dispuestos a darle una solución a Peter Lin, al problema que tiene Peter Lin vía sociedad venta de acciones, pues que hay un respaldo por detrás para hacer un cambio en el Valencia.
¿Nos da la sensación que es la primera vez que Meriton ha dado muestras de debilidad? Lo digo por las declaraciones de Lin, por el comunicado, por el tuit de después de la manifestación. La sensación de que efectivamente es como la armadura esta en la que tú vas golpeando y al final dices, mira, pues ya está haciendo mella.
Yo realmente, Edu, creo que les da igual, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que esto no les hace demasiada pupa.
Bueno, pues yo creo que a
Lin... les puede dar, como decía Lin, las cosas pequeñas son las que a veces te dan más dolores de cabeza, ¿no? Eso sí, puedes llegar a ser incómodo, pero para pensar que lo que pase en la calle, teniendo en cuenta que Mestalla está cerrado, les puede incitar a tomar algún tipo de decisión, es que yo casi, ya, perdido, ahí, la, sí, casi he perdido, Edu, la esperanza con eso.
Ya, pero, digo, la he perdido. Pero lo ha dicho Conrado y es verdad, yo creo que Anil tiene que estar rezando para que el público no vuelva nunca a Mestalla.
Hombre, claro.
Porque el día que vuelva, vamos.
No, pero es que yo creo que lo he dicho en esta tertulia desde hace muchos meses. Si esta temporada hubiera público en Mestalla, Javi Gracia no hubiera llegado a 4 jornadas de final y Anil Murti no sería el presidente de Valencia. Eso, vamos, o sea, no tengo ninguna duda, pero es la situación que hay, no hay público y por tanto pueden hacer a sus anchas porque esto de la manifestación pues se puede hacer una vez, pero no todos los fines de semana.
No, luego hay otro detalle que lo comentaba Cayetano y estoy de acuerdo con él, la imagen internacional. O sea, el hecho de que haya salido, por ejemplo, en el Washington Post o que pueda llegar a nivel internacional, yo creo que a Peter Lim eso sí que le tiene que molestar. O sea, el hecho de decir, cuidado que medios de prestigio internacionales que yo leo aquí en Singapur le están dando bola a todo lo que está pasando ahí, todo lo que estoy haciendo yo con el Valencia. Y luego hay una corriente, ahora no sé si la habéis visto, de muchos aficionados que están a través de las webs estas de opinión.
Sí, son muy ingeniosos.
Poniéndole a caldo a todos los negocios de Peter Lim. Que claro, cuando no le tocan el negocio ya...
Sí, TripAdvisor ya ha restringido los comentarios porque se ha dado cuenta de que no, claro, de que no eran usuarios.
De que era un troleo, ¿no?
Era un troleo.
Con respeto, me parecía ingenioso. Sí. Me parecía,
bueno, eso es una guerra de guerrillas, ¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Ir con la barquita ahí a ver hacer daño al transatlántico, ¿no? Porque sí, es verdad que él aparentemente le da todo igual y no le haces ni cosquillas, pero yo creo que al final se va a ir resquebrajando porque la imagen internacional y los ataques por aquí, por allá, por todas partes, al final yo creo que eso sí que va a hacer mella y en algún momento pues tendrá que plantearse qué hace con este club. Lo que yo no me creo lo de por muchos años, eso que han puesto en el tuit, porque bueno, eso tampoco, esperemos que no sea así y esperemos que ni siquiera ellos lo piensen porque sería terrorífico.
Hoy ha hablado el alcalde de Valencia, por cierto, ha dicho que hombre, que sí, que hay cierto malestar, ¿no? Que hay cierto malestar con Meriton. Luego ha dicho que efectivamente que fue una manifestación potente y que la gente expresó su descontento. Y luego ha hablado Pilar Bernabé, lo sabéis, ¿no? Que les ha puesto fecha el 1 de julio para que haya proyecto de verdad de pabellón. Pero vamos, yo creo que llegará el 1 de julio y estaremos en las mismas. Lo deportivo, ¿cómo visteis al equipo con Moro ayer?
Bueno, a ver, yo creo que el partido tampoco fue tan... O sea, a ver, es verdad que hubo más acierto, pero también es cierto que el Valladolid te chutó 19 veces, que fue su récord de la temporada.
No, el Valladolid, porque no tiene gol, digo, porque si llega a tener gol ayer, o sea, si tiene un delantero que las enchufa, igual estábamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Pero ¿sabe lo que pasa, Edu? Que eran tan necesarios estos 3 puntos, una victoria cómoda y cerrar esta temporada tan asquerosa.
Sí, déjame por lo civil, ser, por lo civil o por lo criminal, sí.
Que, oye, vamos a darles todos un abrazo a Oro, darle las gracias otra vez, decirle que la octava, que esperemos que tarde mucho en llegar, y que, bueno, pues que de momento el equipo ya está salvado, que era lo importante, lo que venimos diciendo desde hace ya muchos meses, que el objetivo era salvarse, pues bueno, te ha salvado a falta de 3 jornadas para que acabe la temporada, es una vergüenza, pero yo ayer de verdad que respiré.
Corrado.
Yo en el partido de ayer quisiera destacar una figura que era de Jasper Cillessen.
Me parece bien. Me parece bien porque hizo un par de paradas.
Hace dos paradas en el minuto 8, J y otra O en el rechace. Para mí fundamentales. Fundamentales para que la tarde fuese más plácida. Así, luego es cierto que al Valladolid le falta gol, pero ahí lo tuvo. Y ahí lo tuvo y no lo encontró por el portero holandés. A partir de ahí luego el Valencia no hizo méritos para un 3-0, ni de lejos. Creo que hizo una primera parte bastante mala, en la que se vio superado por el Valladolid, pero tuvo lo que venimos diciendo durante mucha temporada, que Valencia tiene jugadores diferenciales, que no los tienen los de abajo ni de lejos. Y Gaya, o sea, sí, Guedes, Gaya, Maxi, o sea, es que mira que tres nombres son los que fabrican el primer gol. O sea, a partir de ahí el partido ya es otro, una vez que el Valencia se ha puesto por delante y el Valladolid. Pero a mí la primera parte del Valladolid me gustó mucho, el Valladolid. Creo que fue superior, creo que el Valencia estuvo un poco perdido con el cambio de planteamiento de Boro, pero bueno, al final sacó la victoria, que era lo importante, y a conseguir esa acabar la temporada de la forma más digna que pueda el equipo, y ha pasado de ser parte del descenso a ser juez del descenso con esos partidos contra el Eibar y el Huesca.
Sí, es verdad, sí. Lo comentábamos en el Radio Estadio, de verdad, Cayetano, no nos gustó la manera de jugar del Valencia, pero lo importante era la victoria.
Sí, en una situación así tan crítica, pues solo miras ganar y quedarte tranquilo, la efectividad, máxima efectividad, porque creo que tira tres veces a puerta, tres goles. No sé si ha sido casualidad, esto no podemos saber, pero sí que es verdad que con Boro...
Eso se iba a preguntar, el efecto Boro, si ha habido efecto Boro o no ha habido efecto
Bueno,
Boro.
Pues no sabemos qué parte de casualidad, que el fútbol ya sabemos que la fortuna y a veces pues mil circunstancias te pueden cambiar y la bola pasa a la otra parte de la red o no, como la película esta de Match Point de Woody Allen, pero sí que es verdad que ayer pues Maxi, cuatro meses sin marcar, marca dos goles... el equipo no recibe, que también es una novedad porque venía recibiendo muchos goles. Con la defensa de tres más o menos funciona, o por lo menos le rematan mucho, pero con, digamos que no le rematan claro, solamente un par de veces tuvieron ocasiones claras con una gran parada de Cillessen. Y después lo de Hugo Guillamón como centro de los tres centrales, pues eso también tenía lógica, ¿no? Como hizo Javi Gracia con Diakabí, para sacar mejor el balón con Hugo. Y después yo destacaría, como yo creo que gran parte de la temporada, ¿no? Gallá por una parte y Carlos Soler por otra. Yo creo que en un contexto muy malo pues ellos han dado la cara, unas veces, unas semanas con más acierto, otras con menos, pero yo creo que son los dos que han sostenido el equipo, con la aportación final de Cillessen, que ha sido determinante. Estoy de acuerdo, porque si os acordáis, esos cuatro partidos seguidos en casa que ganó Valencia es cuando estuvo él, después se lesionó, volvió a perder unos cuantos o no ganar, y ahora pues se ha vuelto a ganar con él, o sea que ha sido clave. Y de Guedes en el último tramo, que es verdad que está jugando muy bien desde hace por lo menos un mes, y eso también le ha dado mucho al ataque. Es verdad que arriba el Valencia tiene jugadores diferenciales, pero el equipo está muy descompensado, ¿no? Atrás sufre mucho, le cuesta mucho, pero también deberíamos decir y reconocer que corre ya. Ha mejorado mucho respecto al jugador que era al principio de temporada.
Sí, yo lo he dicho porque yo fui de los que se medio reía de Correia, ¿no? Sí. Y, oye, yo a ese chico le veo potencial, ¿eh? A ese chico bien entrenado y tal, tiene bastante potencial, tanto en ataque como si aprende a defender, que yo creo que va aprendiendo a defender también, ¿eh?
Sí, bueno, y ahí Javi Gracia, hay que reconocerle que Javi Gracia con él ha trabajado bien, porque ha estado todo el año, ha tenido mucha paciencia. Y sí que le ha dado algunos fundamentos que no tenía, defensivos, porque ya después en ataque sí que se le veían pues facultades, porque es muy potente, tiene buen regate, centra bien, pasa bien el balón. Sus mayores carencias eran atrás y ahí ha mejorado mucho.
Sí, con un entorno más estable crecería bastante. No sé si para llegar a la venta, por lo que se pagó, porque ahora mismo el mercado no está para esos... para esas barbaridades.
Bueno, Jorge Méndez, ¿eh? Tú deja al mago, bueno, deja al mago que haga magia y verás tú. Sí.
Pero nadie da duros a cuatro pesetas, ¿eh?
Bueno, si eres Jorge Méndez, igual sí que te los dan.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he sido muy crítico con Correia, nunca le he visto futbolista. Pensaba que no iba a ser futbolista y estaba totalmente equivocado, porque creo que es futbolista. Y ha crecido mucho esta temporada. Así, y es verdad que yo con... O sea, no le veía nada, pero vale. Me recuerda en cierta medida
a Cancelo.
a Cancelo, sí, pero Cancelo, la primera temporada de Cancelo se le veía por lo menos que tenía cosas ofensivas. Yo la primera temporada de Correa ni lo veía ofensivo ni defensivo, y ahora ya le estoy viendo mejores conceptos. Pues resulta que ayer Cancelo es el cuarto jugador más influyente de Europa esta temporada.
Cancelo, es que Cancelo es que está jugando en el City.
Y Cancelo fue muy criticado aquí en Valencia también la primera temporada y la segunda, precisamente por venir de donde viene y tal. Y Correa yo no le veo tanto potencial como ya se le intuía que podía tener Cancelo. De hecho, ya digo, yo en esta tertulia he sido muy crítico con Correa y no voy ahora de nada, al contrario. O sea, a mí es un jugador que me ha sorprendido y en ese sentido, en esa crítica me ha tenido que callar. O sea, me tengo que callar porque me ha sorprendido. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que no vemos al potencial de los futbolistas aquí en Valencia hasta que a veces se van, y Cancelo, de verdad. Y no es que estemos hablando del mejor lateral de Europa, es que estamos hablando del cuarto jugador por estadísticas más influyente de Europa, por detrás creo que es de Messi, de Haaland y creo que de Neymar. Es decir, vamos, una barbaridad de posición en la que estás, y que no es que estemos hablando del lateral, estamos hablando del jugador más influyente, y me sorprende.
Es que Cancelo está haciendo una temporada en el City tremenda, pero tremenda.
Pero que es que está jugando de falso lateral izquierdo, en realidad, esta cosa tan rara que hace Guardiola, que siempre inventa algo, pues empieza lateral izquierdo, pero después se pone de medio centro, de creación, o sea, empieza a organizar el juego, y según el equipo contrario ataque o no, se va después al lateral o no regresa, porque ni siquiera hace falta, porque dominan completamente el partido. Pero sí que, hombre, yo creo que Cancelo cuando se fue ya estaba a un nivel muy alto, ¿no? ¿Recordáis aquel partido que se marchó llorando, que sí, ganó el Valencia 1-0?
Sí, lo que me refiero, Cayetano, es que cuando se fichó a Cancelo, sí, también decíamos, nunca se va a vender por lo que se fichó, pues se le vendió casi por el doble.
Ya, pero ahí yo creo que porque estábamos un poco escaldados con Danilo Barbosa, con Felipe Augusto, con...
No, pero bueno, Cancelo fue el primero que llegó, ¿eh? Sí, fue también. Que señalar con Cancelo, Rodrigo y Guedes. Y
bueno, sí, es verdad, Guedes, sí, es verdad.
Y André Gómez.
Es cierto.
Y decía, creo que fueron 20 millones o...
No, 15.
Cancelo 15.
El fichaje fue 15.
Cancelo y 15 André y 30 Rodrigo, ¿no?
Correcto, y 30 sí. Rodrigo, sí. Eso es.
Bueno, pues se vendió por 40 a Cancelo, así que nunca se sabe. Yo creo que está lejos de ese potencial, pero al final nunca se sabe, estando cómo está el mercado, estando Jorge Méndez y tal, ahora está el mercado mal, pero nunca se sabe si van a sacar los 12 por Correa. Pues igual empiezan a verle y sí que puede sacar una cuantía. Desde luego le puedo sacar algo que yo pensaba que hace un año que no le ibas a sacar nada.
Yo digo, ya le puedo sacar algo. Yo digo, me juego una paella contigo a que Méndez se lo saca. Me la juego. A que,
¿sí?
a que los 12 se lo saca seguro.
No sé, yo no sé. Habrá que esperar.
Que estamos hablando de Méndez, que no estamos hablando de... Que seguro que tiene favores por ahí que le tienen que pagar y no sé qué y tal, y se lo cuela alguno en Italia o en Inglaterra.
Necesita por lo menos una temporada más a... Mínimo a este nivel.
No, yo no estoy diciendo que sea este verano, ¿eh? Yo estoy diciendo que cuando
yo
se
creo
vaya...
Que la temporada que viene, si sigue este en este rendimiento de crecimiento, o sea, en esta proyección que está demostrando el chico, sí que se le puede sacar un buen mercado a Correa si el mercado vuelve a cierta normalidad, que este verano no lo va a ser, desde luego.
Oye, tenía otro tema, que es el tema del entrenador para el año que viene, porque ayer Boro dijo, yo no tengo por qué... Vamos, que no se quiere mojar, que también Boro se está tragando unos sapos desde hace tiempo. ¿Y veis a Bordalás como entrenador? ¿O un perfil Bordalás? ¿Os mola?
Sí, lo veo, claro que lo veo.
¿Tú sí que lo ves, no, Conrado?
Sí que lo veo.
Sí, hombre, además es que cumple un poco el criterio de administrador de miseria, ¿no? Que hablamos siempre. Tú tienes que venir sabiendo que vienes a un equipo que va a vender otra vez a sus mejores jugadores en el mercado de verano. Pero ahí la decisión inteligente sería, si tienes que vender a todos tus jugadores buenos o a alguna mayoría de jugadores buenos en el mercado de verano, pues déjale por lo menos al entrenador que venga que elija los sustitutos dentro de lo que te vas a gastar. Oye, tienes 10 euros, pues gástatelo en lo que quieras. Si prefieres Coca-Cola, no te voy a comprar yo Fanta Naranja. Cómprate tu Coca-Cola y bro. Porque eso hará que esos jugadores participen, crezcan y a lo mejor con una peor plantilla pueda sacar un mejor resultado de esta temporada.
No, además, Bordalás vienen horas bajas, porque fijaos el Getafe cómo está.
Claro, es que eso yo no sé hasta qué punto puede influir también en la decisión, porque está haciendo una temporada muy mala y además yo creo que es el equipo de los de abajo que peores sensaciones transmite,
sí.
Con lo cual vamos a ver qué pasa. De todas formas, yo ya he dicho que para mí el mejor entrenador sería Diego Martínez, me parece que lo que ha hecho en Granada, y además dos temporadas seguidas, que es muy difícil mantener, porque tú puedes tener una gran temporada, pero después digamos que no puedes mantenerlo por los problemas o por lo que sea, ¿no? Pero Granada lo ha hecho, y esas dos grandes temporadas a mí me invitan a pensar que se trata de un gran, muy gran entrenador, que además está en la lista de Monchi para volver a ficharlo dentro de un tiempo.
No, a mí me mola Cayetano, pero no lo veo, no por nada, no lo veo porque después de todo lo que ha hecho con el Granada, yo creo que va a tener otros sitios donde ir y no meterse en el lío este, que a ver si luego le va a engañar Murti, no le va a engañar.
Pero Eduardo, el Valencia, es un grande, todavía.
No, vamos a ver, Edu, ¿qué va a tener Diego Martínez?
No, digo que puede tenerlo, no lo sé.
No, dime, ¿qué va a tener?
Mejor que el Valencia, no creo. Yo no creo que tenga nada mejor.
Es que,
mejor es en cuanto a proyecto, no en cuanto a historia, prestigio, títulos.
Edu, en la Liga Española solo hay tres equipos que van a cambiar de entrenador. Uno es el Getafe, otro es el Granada y otro es el Valencia. No, ningún equipo más va a cambiar de entrenador.
Pero igual no es la Liga Española.
Bueno, y el Barcelona, ojo. Igual el cambia Barcelona y el Madrid. Pero esos están fuera de concurso para Diego Martínez.
Pero que igual no es la Española.
Bueno, pues ya no lo sé. Si se va a la Premier, lo veo difícil. Yo creo que en la Premier, si tú tienes un buen amigo que quiere meterse ahí, no es tan fácil meterse.
Bueno, no es tan fácil meterte si te quieres meter en el Arsenal, en el United, en el Chelsea, en el Liverpool y en el City, pues claro. Ahora, en un Bromwich o en un, no sé, en un West Ham o en un Leicester, pues igual es un poquito más fácil. Que no lo sé, que estoy hablando por hablar.
Yo creo que en otro contexto de temporada te diría que posiblemente pues Diego Martínez aspiraría a... En igualdad de condiciones, pues a lo mejor se iría antes al actual Betis que al actual Valencia, posiblemente, o al actual Real Sociedad,
claro, es que
antes que al Valencia.
Es que yo me refiero
pero
a eso.
Es que la Real Sociedad no va a cambiar de entrenador, el Betis no va a cambiar de entrenador, el Villarreal no va a cambiar de entrenador, el Sevilla no va a cambiar de entrenador, el Levante no va a cambiar de entrenador, el Cádiz tampoco. El Celta tampoco, es decir, no hay más equipos.
Visto así puede ser, pero entendéis lo que os digo, o sea, el hecho de que le den un proyecto sólido a Valencia, que es una caja de sorpresas, ¿no? Que luego llegas aquí.
Pero es el Valencia.
Ya, sí, pero si yo solo entiendo que es el Valencia, pero claro, como yo sé lo que hay aquí y sé quiénes son los que mandan, yo tendría muchas dudas.
Sí, estoy de acuerdo en eso, pero es el Valencia.
Por ejemplo, está como loco por venir. O sea.
No, yo creo que el Valencia, si evidentemente tiene un problema, que es la propiedad, evidentemente.
Es un problema importante, Conrado.
Pero tiene muchas otras cosas. Es decir, yo creo que cualquier entrenador ve la manifestación del sábado y dice, joder, el potencial social que tiene ese club. Llega a las instalaciones de Paterna y dice, mamma mía, lo que voy a poder trabajar aquí. Que el Valencia tiene muchas cosas
y si luego el entrenador consigue blindar todo el vestuario de ese entorno dañino que se llama Meriton, pues tendrá mucho ganado. Pero
y una
pero
cosa,
la clave es que sepa que la clave es que sepa a lo que viene.
Correcto.
Sí, claro.
Si pero sabe yo, a lo que viene,
claro. Yo creo que es fundamental y termino que el momento en el que los actuales gestores, porque son los que van a hacer la plantilla temporada que viene. Anil Murti y Corona, que sean los que se sienten con el entrenador, aunque lo elija y lo decida Peter Lin, evidentemente, no le mientan. O sea, es fundamental que este año no le mientan. Y si le tienen que decir, oye, ¿aceptas venir al Valencia sin Guedes, o sin Silesen, o sin Maxi, o sin Gallá, o sin vete a tú a saber qué futbolistas, y vas a poder fichar a este cedido o a aquel cedido, o gastarte 5 millones? No le mientan. Y si dice que sí, que sepa dónde va.
Oye, estaba tan a gusto hablando con vosotros que es que se me ha pasado, que son las 4 de la tarde, se me ha pasado el tiempo volando, que no hay tiempo para más, que dentro de 15 días os vuelvo a llamar y seguimos hablando de fútbol, ¿os parece?
Muy bien.
Es una lástima, de verdad, porque yo quería seguir hablando con ellos. Adiós, Cayetano.
Adiós, un abrazo.
Conrado, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Picó.
Hasta luego, un abrazo.
Que es que se me han hecho las 4 de la tarde, de verdad. Yo he mirado el reloj y uno pues se queda encantado hablando de fútbol con los contertulios en esta tertulia del Valencia de todos los lunes. Vos sabes, échame el cierre, venga.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con que yo estoy aquí para que oigáis a un rico. De hecho, yo también siento compasión por vosotros. Yo hago esto de la broche porque mientras lo preparo es bueno para mi not working, como Anil, not working, zero, nothing, y también para mi networking, para poder juntarme con gente como, no sé, Gravesen, Tony Lambada, Rolandón, Arévalo, y presumir para ver si así por lo menos meto ficha. Ya sabéis, está gordito, pues te ríes con él. Pero os decía, pobres, que yo estoy aquí para recordaros que sois eso, pobres, y que nosotros los ricos somos ricos y además precavidos. Y mira que se os dijo, distancia de seguridad. Tiene caso. Mirad a Lin, mirad a Peter, 12.000 kilómetros. No nos entendéis. Yo me levanto y pienso, si tengo hijos, luego Cazalla y a otra cosa. Pues como Lin con el Valencia. Somos así. De hecho, este abroche lo grabo desde mi iPhone 14X Plus Maxim Level. En fin, que os lo digo, pobres, que me importéis menos que ateo el Herbalife. Poco más, mi querido Esteve, así que como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Nos hemos pasado tiempo, pero mañana volvemos a las 3. Aquí se quedan con la buena música. Que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.